Son entrenados, esos no son policías, esos son como militares o algo así.
Los pobladores de Masaya afirman que paramilitares están atacando a los civiles e incendian casas. Además reportan disparos y ataques de hombres fuertemente armados. Los habitantes exigen que el presidente Ortega deje el poder.
A eso venían ellos a asesinarme, porque preguntaban por mí. Como no me hallaron, le pegaron fuego a la casa. Y el incendio estaba hasta el techo y yo seguí escondido detrás de la ropa, de un montón de ropa. Y ahí me protegí hasta que ellos se fueron porque ya habían hecho el daño. Y salieron los vecinos a ayudarnos.
El ataque a Masaya ocurrió luego de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendiera el lunes un diálogo, a la espera de que el gobierno invitara a un grupo de organizaciones internacionales para investigar los hechos de violencia, lo que finalmente hizo el miércoles.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Muy buenas noches, Cuba. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Roberto Bermúdez.
Buenas noches.
José Antonio Évora. Buenas noches, Cuba, nuevamente. Aquí estamos completos, el equipo.
Margarita Rojo.
Aquí estoy. Miguelito Sánchez en la producción y tenemos hoy a Danilo Fuentes Cortés. Nos acompaña en los controles, nuestro ingeniero técnico. Y un programa, bueno, voy a dar por lo menos el menú antes de romperlo. Porque pueden haber que haya ciertas piezas que tengamos que incluir y otras que tengamos que quitar. Pero inicialmente vamos a tener contacto dentro de una media hora con la directora del diario digital 14 Medio, Giovanni Sánchez, para hablar acerca de un artículo que publicó justamente el diario acerca de una teleserie brasileña que se llama El Mecanismo, que si ustedes tienen la oportunidad de verla es porque lo están recibiendo a través del paquete, porque la televisión cubana, por alguna razón que indagaremos más adelante, pues no quiere que ustedes se enteren de qué se trata. También vamos a celebrar el bicentenario de una de las mejores escuelas de artes plásticas, yo creo que del hemisferio, no voy a extenderlo, después diremos, me refiero a San Antonio.
Alejandro, perdón,
iba a decir la de San Antonio de los Baños, San Alejandro. Sí. Vamos a hablar de lo que ha salido de ahí, la cátedra de importantes artistas plásticos cubanos, de muchos años, son 200 años, así que hay muchos artistas.
Dos siglos.
Vamos a hablar de violines y vamos a hablar de muchos temas, pero de alguna manera lo ocurrido esta tarde, nosotros no hemos llorado, pero hay muchos en la Patagonia y más al sur que están haciéndolo esta noche. Miguelito, ¿por qué?
Solamente un disfraz.
Sí, están escuchando a Paloma, San Basilio. Todavía no llora, pero tenemos que decirlo. Sabemos que ha repercutido en lo que, yo dije Patagonia, pero podemos decir prácticamente el Cono Sur, la derrota de Argentina 3-0 contra Croacia. Bobby, estuviste viendo el partido. Dicen que empezó con un error.
Sí, empezó con un error.
¿Y cuál error?
Un error de portero, tuvo un error ahí, por eso fue el primer gol. Y después vinieron los dos goles, esos últimos que ustedes vieron. 3-0, efectivamente. Así
3-0.
Fue. Ahora, hay que destacar, el hecho, yo no soy un especialista en deporte.
Pero yo te veo mirándolo todo el tiempo.
Sí, no, yo no me pierdo, yo no he perdido uno. No soy un especialista, pero yo soy fanático de fútbol. Okay. Yo soy futbolero, como dicen los cubanos. Quería decir que Croacia es tremendo equipo, o sea, no es un equipo, bueno, ahí no hay equipos mediocres, pero quiero decir, Croacia es un equipo, acuérdate que formaba parte de lo que era Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, y Yugoslavia era tremendo, siempre estaba en los mundiales, sí. Yugoslavia. Así que tienen una gran tradición, y Argentina también ha sido tres veces campeón del mundo, pero bueno,
¿qué es lo que está pasando, Miguelito? No llores por mi Argentina. ¿Quieres que la cante yo mejor? Yo creo que yo quedé más en cue que Paloma San Basilio.
Óyela.
A ver.
Lugar vuestro es por vosotros luché.
Bueno, pues ahí está.
Con esa Dime. Intensidad Ajá. con la que está cantando ellos hubieran ganado, pero no.
Messi, la cara de Messi era un poema realmente, y del portero, como tú dices, que se dio cuenta.
Un epigrama,
de
que, es muy cortito.
Que había cometido. Bueno, no, pero no se eliminó Argentina, ¿no? No, está
no, todavía no está eliminado. Okay, okay. Todavía no está eliminado. Todavía tiene posibilidades de llegar.
Todavía.
Todavía.
Perú
sí se eliminó. Okay. Perú ya, ya se vaya, se regresan a Lima.
Así que la todavía la esperanza latinoamericana está en, sí. entre México y Colombia, ¿no? Bueno, y lo que pueda lo querer hacer. Y Brasil, por supuesto, que está Brasil, muy bien, sí, muy bien colocado. Sí, bueno,
es mío,
ya dimos, exacto. Ya dimos el parte del, sí, mundial, del Mundial en la revista de la noche de Radio Martín.
Del que se ha estado hablando desde esta tarde.
Es que no podíamos evitarlo. Además, la sorpresa para muchos también de esa derrota, como tú dices, aunque sea un equipo como Croacia, pero todo estaba puesto para que Argentina desplegara porque un poquito más
se
de la destreza
pierde,
de
gana,
lo que
los equipos
sí,
buenos,
pero no se pierde. Pero no se gana de la, no se pierde de la manera,
no,
que
no juegan bien porque Messi no juegan para Messi.
Y si usted, y si usted quiere darnos su opinión, y si usted quiere darnos su opinión sobre un tema que no tenga que ver con deporte, sino con cualquiera de los temas que hemos tratado aquí en el programa, contacto con la revista @gmail.com. Contacto con la revista @gmail.com.
Hagan contacto. Bueno, vamos a hacer contacto nosotros también y si podemos felicitarlo porque la fecha se acerca cada vez más. Fue fundado el 11 de enero de 1818. Está celebrando en el convento de San Agustín de la Habana Vieja el bicentenario de una de las escuelas de artes más prestigiosas y que ha dado más monstruos de las artes plásticas, yo creo que
del
continente.
La lista de pintores cubanos que han pasado por San Alejandro es muy grande.
Y directores,
directores.
Valderrama, Menocal, una lista grande, sí.
Pero pintores que han salido de ahí, que en este momento, bueno, Tomás Sánchez.
Bueno, claro.
Pero de los llamados pintores clásicos cubanos, Víctor Manuel, Fidelio Ponce de León, Eduardo Abela,
Amelia Peláez,
Servando Cabrera Moreno, sí. Fabelo, sí.
Mario Carreño.
Hay una lista enorme. Sí. Hay una lista enorme porque, bueno, y es muy curioso, de eso me enteré hoy, por cierto.
Carlos Alfonso.
Sí, Jesse del, que vino Jesse, por Mariel y murió. Sí. Murió
Jesse aquí. Del Río.
Jesse de los Ríos.
De los ríos.
Jesse de los que murió también.
También.
Es muy curioso y de eso me enteré hoy. Goya estuvo vinculado al nacimiento de la Academia de San Alejandro.
Sí, Goya,
Francisco Bermejo, por Jean-Baptiste Bermejo, que le dio una carta.
Bueno, es Espada.
Para el obispo Espada.
Es el obispo Espada quien le pide a Goya que lo ayude a encontrar una persona para crear esta Academia de Pintura.
Sí.
Goya no encuentra a una persona que le sirva de sus colegas en España. Piensa en este pintor francés que era joven, neoclasicista, Vermeil, y es cuando Vermeil se va a Cuba en el 16 y en el 18 se funda la academia, porque además
el holandés, tú dices Vermeil, el holandés no.
No, es francés. Francés. Okay. También le da una carta de recomendación. Jacques-Louis David, el pintor francés.
Que era maestro de Vermeil.
Sí, era maestro de Vermeil.
O sea, desde que se funda San Alejandro, desde su fundación, ya es un lugar que tiene ya la reputación, que va a ser punto exigido
sí.
para lo que es la calidad artística.
Claro, porque además hay que tener en cuenta una cosa, era una escuela gratis, una academia gratis. Sí. Vermeil la empieza y todavía no se llamaba San Alejandro, es Alejandro el que entonces era director de la Sociedad Económica de Amigos del País, quien más presiona, el obispo de Espada hace esta solicitud a Goya, pero Alejandro, ¿cuál era el apellido de Alejandro? Alejandro Ramírez hace la presión para que se cree la escuela y cuando él muere empieza a llamarse San Alejandro. Por él.
Ser un graduado de San Alejandro ya de por sí te coloca,
sí, claro,
la reputación.
Muy prestigioso. Pero hay que destacar el hecho de que la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, primero, se ubicó en La Habana Vieja. Primero fue en La Habana Vieja. Y después se traslada a Marianao, que es en la avenida 100 y la calle 31, allá donde está el obelisco. Ahí está. San Alejandro todavía está ahí, o sea, de hace muchos años. Pero primero estuvo en La Habana Vieja.
Primero estuvo en Aguiar.
A guiar. Es una de las calles de la Habana Vieja.
Bueno, y tiene un futuro también, porque si lo ha tenido en el pasado, pues todavía, me imagino.
No, lo va a seguir teniendo. Que, por cierto, en la Habana Vieja hay una calle también que se llama Espada, que es por el obispo Espada también. Y la calle Obispo es porque era la calle
del obispo. La calle del Obispo.
Sí, de todas las calles.
De hecho, se llama la calle del Obispo.
De la calle del Obispo. Tiene su historia.
Bueno, pues felicidades, ¿no?
Pero hay que...
Y qué bueno. Sí, dime.
Antes de terminar, quería destacar que Jean-Baptiste Vermeer era incluso... tiene pinturas célebres en Cuba que están dentro del templete de la Habana Vieja, ahí en la donde está el Castillo de la Fuerza, ¿no? Frente al Castillo de la Fuerza, el templete, donde estaba la famosa Ceiba en Cuba, que se dio la primera misa en 1519.
¿Dónde se funda la ciudad?
Donde se funda la ciudad, se da la primera misa y él pinta, Vermeer es el que pinta esa misa. Tiene dos lienzos que están dentro del templete, yo los he visto. Dentro del templete, están ahí. La Ceiba no existe ahí. La Ceiba se la llevaron para Londres. Los británicos, como siempre, acabando con el Partenón. Se la llevaron. La Ceiba
no acabaron, por cierto.
Bueno,
querían tenerlo para ellos.
Hay más Partenón en Londres que en Grecia.
Bueno, por eso lo conservan, no acabaron con él.
Lo conservan. Sí.
Sabe Dios qué hubiera ocurrido si no.
Bien, bueno, quería decir eso nada más. O sea, destacar eso.
Y hay que decir que una de las razones por las que Vermeer fue a La Habana fue para pintar la catedral para hacer restauración en la catedral.
También.
La importancia, ¿no? Sí. Fíjate que estamos hablando, y cuando hablamos de los pintores, de los artistas que mencionamos en esta lista, muchos de ellos fallecidos ya, otros en el exilio. Reconocimiento. El otro día estábamos hablando de Sotheby's y de Christie cuando se hacen subastas, y siempre hay un cubano, siempre hay un artista cubano que está en subasta, y todos ellos, me alegro que tenga esa trayectoria. Ahí felicidades, como decimos. Quiero hablar de algo también, que vamos a ir con la pintura y con la... Y este es uno de los monstruos, como dirías tú, José Antonio. Estamos hablando de Leonardo da Vinci. Qué interesante, ¿no? Desvelan la primera obra pictórica, lo que sería, es, y creo que en un azulejo. Y han, después de mucho estudio y mucho experimento para ver si es verdad, si es auténtico o no, ya lo dan por sentado, que es un azulejo datado de 1471. Un mosaico, si se quiere, ¿no? De Leonardo da Vinci, es el Ángel Gabriel, ¿no?
Ajá, el Ángel Gabriel,
San Gabriel, pero dicen que es el primer autorretrato de Leonardo da Vinci.
Exacto, igual que pasa con la Mona Lisa, que dicen que la Mona Lisa, que dicen que es él, o sea, que
es él.
Pero además,
es Francesca Giocondo, es la que toma como modelo él en la Mona Lisa, pero hay quien dice que es él, sí, que es un autorretrato también.
Habían dicho
da
que
Vinci
también
tenía eso, da Vinci.
Sí. Tenía un gran espejo, ¿no? Para mirarse y poderse, ¿no? Recordar. No. La firma está rara. Ustedes vieron la firma donde estuvieron.
Bueno, además estaba oculta.
Sí, sí.
Estaba oculta. Y esa es una de las razones por las cuales se supone que es auténtico. Porque eso elimina la sospecha de que pueda ser falsificada. Eso, hubo que levantar.
Y se dieron cuenta de que no era posible, ¿no?
Y bueno, esta investigación duró 3 años. Y quien la hace es un experto en la obra de Da Vinci.
Solari.
Sí, hay un trabajo de más de tres años, porque él, que por cierto se ha especializado en la obra de Da Vinci y ha... es la persona...
Un erudito.
El que más sabe de Da Vinci en el mundo es este señor. Y se metió 3 años diciendo que esto era una pieza de Da Vinci. Y ahora ya está...
Experimentos científicos, pruebas científicas de laboratorio, esa cosa que se dice.
Parte parece ser la que es la que dice, sí, es verdad. Incluso han identificado que el mosaico está hecho con piedra de la cantera, de la zona. Entonces, hay una cantidad de pruebas que son las que confirman lo que tiene lo que este hombre decía por observación, está confirmado por pruebas.
Dice, hemos hecho todo lo humanamente posible para demostrar que es una obra original. La ciencia nos dice que es auténtico. Y dice Solari, que no espera objeciones y al contrario, sino participación en continuar en esta búsqueda hasta completar. Dice que no es completa la obra.
¿Tú te imaginas? Haberse dedicado a la obra de Da Vinci y encontrar al cabo de tanto tiempo una obra nueva, eso lo que significa es que puede aparecer otra.
Eso es lo que dice, esto es para que participen y nos asistan en 1471, lo que es posiblemente un autorretrato. Entonces Da Vinci era un jovenzuelo en aquella época cuando tendría 20 años, una cosa así. Se ya sabe, despuntaba. No me atrevo a decir la edad correcta o exacta, pero me imagino que si es la primera obra que se le puede conocer, pues me imagino que sería un joven Leonardo.
Hay poca obra de Leonardo, hay poca. Son pocos los cuadros, pero Leonardo,
más dibujo que
más dibujo, sí, más dibujo, sí, más dibujo.
Dibujo, no, tiene escultura, bueno, él estuvo trabajando en una piedra, en una gran piedra, estuvo trabajando y la desechó porque dice que no servía, que esa piedra no
un
servía.
Un mármol.
Sí, un mármol, que no servía esa piedra. Y ahí vino Miguel Ángel y hizo el David,
sí,
con esa piedra. Eso hay que decirlo también.
O sea, que se le hizo más fácil, sí, buscarlo, no, ahí estaba ya. Sí. Ya
si
estaba.
Es, si es del 71, si ajá, es del 71, tendría el 23 años.
Ven, ahí, sí, está, 23 años. Ahí está. Porque el rostro que yo veo siempre que recuerdo de Leonardo da Vinci, el autorretrato de él es un viejo ya, sí, con barba, sí, y se ve arrugado, ¿no? Entonces, sí, no.
Con barba,
y si lo ves, sí, ahora, si es cierto el que estamos viendo, ojalá pudieran verlo en nuestros oyentes, es un joven, San Gabriel, ¿no? El mensajero de Dios.
Pero qué personaje tan interesante. El Renacimiento se llama Da Vinci.
Sí, se llama Da Vinci.
Es una cosa impresionante la cantidad de cosas que hizo este hombre.
Inventos.
Sí,
inventos.
Miguel Ángel, y también.
Sí, sí, pero
pero el genio, Da Vinci, pero estamos hablando del genio de Da Vinci.
Sí, bueno, porque
Da Vinci más porque se metió en la ciencia como ninguno de nosotros.
No, claro, claro. No, los otros eran pintores.
Era matemático.
Oye, hizo un avión. Hizo, lo exacto, dibujó. Hizo un avión. Dibujó un avión.
Todo.
No, sí, no, y el
hizo un tanque.
Y el hombre de ¿cómo es? Vitruvio, la figura. ¿Cómo es que se llama la figura del hombre que está?
Ah, no, sí. Sí,
trigonométrico.
Las dimensiones humanas. Sí, humana,
sí, pero es el hombre de Vitruvio. Bueno, Dios mío, ahora no me acuerdo el nombre.
Vamos a aparecer.
De cualquier manera, es un...
Bueno, la anatomía, sí, según Da Vinci, es una perfección ya.
Es un tipo que uno no se explica cómo pudo haber hecho tantas cosas en tan poco tiempo.
Nada, para el beneficio de nosotros. Ya va a estar en exhibición, dice que lo tienen en un cristal, por supuesto. Uh-huh. Esto apareció de una colección privada, como todas las cosas. Alguien la tiene y después la tiene en un ático, o la tiene en un sótano, o la tiene dentro de una caja perdida. Y bueno, por suerte, pues alguien dijo, vamos a ver qué es esto. Y hace más de 3 años este dijo, dame lo que yo te voy a decir si es verdad o no es verdad, de Leonardo da Vinci.
¿Y qué fue lo que dijiste de los Stradivarius, por cierto?
Stradivarius, ahí está. El Festival de Stradivarius de Tokio. De Tokio, oigan esto, uno de los mayores del mundo va a reunir este verano, que por cierto hoy es el primer día de verano, el día más largo del año.
Equinoccio de verano. Uh-huh. Sí.
Una exposición con 21 Stradivarius, violines. Bueno, no son violines.
No son todos violines.
Exactamente.
Hay una guitarra incluso.
Exacto, de cotizados y centenarios instrumentos valorados, escuchen la cifra, 164 millones de euros.
Esos son cerca 164
de millones de euros. Entre ellos, tú dijiste, está la lista, ¿no? 18 violines, una viola, un cello y una guitarra, todos elaborados por nada más y nada menos que ese genio del diseño musical y de los instrumentos musicales, que es el violín Antonio Stradivari.
Stradivari. Y por cierto, resulta que la guitarra es más valiosa que muchos
no
de los violines.
No sé por qué será, porque no hay más guitarra. Lo que dicen que los violines, los que quedan todavía en buenas condiciones, pues tienen un siglo más de vida, porque a partir de eso ya han hecho los experimentos y dicen que ya no va a sonar igual. Pero en estos momentos, por eso se valoran tanto los violines, porque por alguna forma la madera, hasta la misma, el barniz, el diseño de Stradivari es lo que le da ese valor. ¿Cómo suenan? Dice que el que conoce de verdad, conoce el sonido de un original, de un Stradivari. Escuchen esto.
Ese sonido,
el festival.
Stradivarius,
el festival de en Tokio, el primero de este tipo que se celebra en Asia, va a comenzar el primero de julio, un concierto de solista y va a ser clausurado a mediados de octubre con una exposición en una conocida galería en Tokio.
¿Viste lo que van a hacer? El sonido lo van a representar también con imágenes. O sea, incluso hay algo táctil que va a permitir que los asistentes puedan...
Sí, no me diga.
Sobre todo para los...
los conocedores,
no oyen,
exacto.
No, y las personas que no oyen, que puedan escuchar el sonido de un Stradivarius por la mano. Eso.
¿Tú no, ustedes no recuerdan una película que de hace unos años atrás que se llamaba El Violín Rojo, sí, The no, Red Violin, no, que es un Stradivarius? Es la trayectoria de un Stradivarius desde que lo crea, el Antonio Stradivari, lo crea, lo diseña y lo crea, lo pinta de rojo con la sangre de su esposa. Eso es lo que dice él en la película, no, no sé, eso es ficción. Con la misma sangre de su mujer que muere dando a luz, lo pinta, es el The Red Violin, por eso se llama, sí, y de ahí pasa de manos en manos, de manos en manos, hasta llegar a una galería de no, es, no sé si es Christie o es Sotheby's, pero bueno, de subasta, y el que lo está buscando no quiere que se subaste porque dice no van a entender el valor que tiene, y se lo roba, finalmente se lo roba. Ahí está, un sonido espectacular, un sonido no sabría qué decirlo. Oye, no nos queda mucho tiempo, José Antonio, creo que vamos a tener que dejarlo del festival de heavy metal en Finlandia. En Finlandia. Así no tenemos que poner música que nos va a dejar sordos.
Basta con anunciarlo, un festival de heavy metal en Finlandia.
Y es declarada la capital mundial del heavy metal. La capital mundial, ese pueblo es de gente sorda, sí. Porque si es lo que surge ahí, bueno, pues no puedo decir otra cosa, pero sí queríamos terminar con algo muy interesante. Yo sabía que Andy García cantaba, yo sé que es un amante toca de la música y toca también, ¿no? Exacto.
Los tambores.
Lo hemos escuchado con Cachao y sí. en tremenda músico, pero yo no sabía que él cantaba con Cher.
No. Eso nos acabamos de enterar porque la segunda parte de la película Mamma Mía, con la historia
Mamma Mía, de
Mamma Mía, sí, Mamma Mía. Ajá. La segunda parte va a tener a Cher cantando Fernando.
Y Cher, con, la cantante Cher.
Sí, la cantante Cher cantando Fernando, el clásico de ABBA. Sí. ¿Y con ella quién?
Andy García.
Andy García. Andy García.
Qué bárbaro, si ya se va a atrever.
Ahora, vamos a ver si nuestros oyentes logran escuchar la voz de Andy García haciendo la
tenemos
segunda.
Ya tenemos la música.
Cher,
la tenemos.
La segunda,
vamos
Cher.
Vamos a escuchar, a ver. There was something in the air that night. The stars were bright. Fernando. There was shining down for you and me. For liberty. Fernando. Though we never thought that we could lose. There's no regret. Yo confieso que no oigo a Andy García, pero dicen que está ahí. Tendremos que ver el video para corroborar.
Él trabaja en la película haciendo el papel de Fernando.
Ahí está. Ale Fernando. Bueno, pues Cher con Andy García.
Y se estrena el 20 de julio la película.
Vamos a ver si tenemos después un trailer para verificar en efecto que sea la voz de Andy García. No le ha ido muy bien en su labor como director de películas a Andy García recientemente. He visto películas que no han llegado a la calidad de lo que él anticipaba, pero espero que tenga suerte.
Pero tiene,
como
tiene
Fernando.
Tiene una carrera admirable.
Ah, no, pero claro.
Tiene una carrera admirable y vamos a...
Vámonos con Fernando.
Vamos a esperar entonces en el próximo segmento, hablamos con Giovanni Sánchez.
Exacto.
Y la serie...
El mecanismo.
Que no quiere, que la televisión cubana parece que no va a poner.
Qué casualidad. Nos vamos. How proud you are to fight for freedom in this land. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining there for you and me. For liberty, Fernando. Though we never thought that we could lose. There's no regret.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov. marque o ve o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. La ciudadana estadounidense Alina López Millares continúa confinada en la cárcel de Manto Negro en La Habana bajo cargos de espionaje. El Departamento de Estado está al tanto del caso, pero no hizo comentarios este jueves en respuesta a una pregunta de Radio Martí. Desde la ciudad de Washington informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Un tribunal militar cubano juzgó a la ciudadana estadounidense Alina López Millares, sentenciada el pasado octubre a 13 años de cárcel por llamados cargos de espionaje. En Washington, la funcionaria de información pública del Departamento de Estado, Carmen Hill.
We are aware of the conviction of a U.S. citizen in Cuba. Due to privacy considerations, we have no further comment.
Estamos conscientes de que en Cuba fue hallada culpable una persona ciudadana de Estados Unidos. Debido a considerar de privacidad, no haremos más comentarios. El Departamento de Estado tiene como norma de referirse a una persona encarcelada en el exterior si ha logrado contacto con la persona y tiene su autorización para hablar del caso. Alina López Millares cumple su sanción en la cárcel conocida como Manto Negro. Su mamá, Alina Millares y Val Lloresa, quien vive en Miami Beach, le escribió al presidente Trump para que interceda con Cuba y logre la libertad de su hija. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La seguridad del Estado inició un proceso de investigación contra otra periodista de La Hora de Cuba. Se trata ahora de Inalquis Rodríguez Lora, citada por una supuesta acusación de la Oficina del Historiador de Camagüey por dañar el ornato público. Con Inalqui Rodríguez son cuatro los periodistas de la revista independiente La Hora de Cuba que han sido sometidos a proceso investigativo para regularlos e impedirles salir del país en forma temporal. De espejismo califica la oposición de Venezuela el más reciente aumento del salario mínimo anunciado por Nicolás Maduro. Venezolanos de a pie entrevistados en Caracas por Álvaro Algarra confirman que el bolívar no vale nada.
Por cuarta vez en el año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que triplicará por decreto el salario mínimo nacional, que pasará a valer poco más de $2, en medio de una potente escalada hiperinflacionaria.
Debe procederse de manera inmediata al ajuste de todas las tablas de trabajadores, de la administración pública, de los médicos, los maestros, los militares, los policías, al 200% de manera inmediata.
El dirigente opositor Andrés Velázquez manifestó que el nuevo incremento se traducirá en lo que llamó un espejismo ante la inflación.
Esos aumentos sencillamente de bolívares que no tienen capacidad de compra alguna, que no valen nada, sencillamente lo que presionan es la inflación.
Tras el anuncio presidencial del aumento del salario mínimo, venezolanos consultados manifestaron que ese salario no alcanza para vivir dignamente.
Mensualmente me alcanzaría a duras penas por un kilo de carne. ¿Y cómo compras el queso? ¿Cómo compras un kilo de jabón?
Otros comentan que no pueden ni acceder acceder a vestirse debido a la situación económica.
Hoy en día mira cómo nos tiene el gobierno, con la ropa rota. Los 5 millones de bolívares no alcanza para nada, porque ni el bono que regala alcanza para nada, porque no hay nada en el país, nos estamos muriendo de hambre.
El gobernante venezolano cerró 2017 con 7 aumentos al sueldo mínimo, el último de ellos anunciado el 31 de diciembre. Álvaro Algarra, Caracas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al gobierno de Nicaragua que frene inmediatamente la represión contra el pueblo indígena de Monimbó en la ciudad de Masaya. Solicitó también al presidente Daniel Ortega que apoye a los obispos que tratan de lograr la pacificación de la ciudad, la que se ha convertido en un bastión de la oposición, tal como ocurrió en la lucha contra el dictador Somoza. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ya estamos de regreso en la revista de la noche por Radio Martí, la segunda media hora, compartiendo con todos ustedes una noche de verano, primera noche de verano. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Miguelito Sánchez en la producción y Danilo Fuentes Cortés en los controles, nuestro ingeniero. Y una invitada especial, pero esperamos que no sea la primera y última vez. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, nos acompaña también esta noche para hablar de un tema que justamente ella escribió en su página digital 14 y medio bajo el título de El Mecanismo, la serie que no se verá en la televisión cubana, sino a través del muy conocido, muy apropiado y muy útil Paquete.
Muy buenas noches, Joanny, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Sí, bueno, buenas noches de La Habana. Un gustazo, colegas, compartir este espacio y sobre todo poder hablar de lo que más me apasiona, difusión de contenido, información y la manera de hacer llegar ciertas verdades a la población cubana.
Nos fascinó cuando leímos el artículo, porque nos damos cuenta, lo que dirían los americanos, here we go again. Nuevamente vuelve a tratarse el tema de la censura. ¿Quién es el que determina que es una mala, que no es buena práctica que una serie que por cierto entra por los canales nuevos ahora que se llama Netflix? Esto no es canal digital ni los canales de televisión normales, sino es un fenómeno que diríamos que es bastante nuevo. Si
es una producción de Netflix.
Exacto, en brasileño sobre nada más y nada menos, tomado de un tema que todavía es noticia en Brasil, se habla muy poco en Cuba, que es la corrupción, esa gran empresa de Odebrecht que ha tumbado presidentes, vicepresidentes, no solamente en Brasil, sino en América Latina. Sí.
¿Y qué está pasando, Joanny, con esta serie? ¿A qué atribuyes que se entre, que llegue a los cubanos solamente a través del Paquete?
Sí, esa es una buena pregunta, porque yo creo que me ayuda a arrojar luz sobre un tema que no por viejo y no porque hace muchas décadas nos acompaña, debe dejar de mencionarse, que es el tema de la censura ideológica del contenido en los medios nacionales, la radio, la televisión, la prensa escrita. ¿Qué es lo que ocurre con El Mecanismo? Voy a tratar de ser breve, porque aunque el tema me apasiona y hay mucha tela por donde cortar, pues voy a tratar de sintetizar. El Mecanismo es una serie que se escribe, está inspirada en un libro escrito por un periodista brasileño a partir de las investigaciones, el destape de lo que se conoce como la Operación Lava Jato, que es una operación que destapa todo este entramado de corrupción que primero apunta a la empresa interestatal o con parte de capital estatal Petrobras, y después lo que ya más conocemos en Cuba, que nos han llegado los ecos, que es Odebrecht. Esta serie, que aclaro, es una serie de ficción, por tanto se permite algunas licencias, de todas formas refleja la podredumbre del entramado político brasileño y sobre todo la implicación de la más alta instancia, dígase Luis Inácio Lula da Silva en su momento y Dilma Rousseff después. Ahora, ¿por qué se prohíbe en Cuba? No es por la calidad, porque es una serie muy buena. No es tampoco porque haya escenas de demasiada violencia, demasiado de vivir adultos ni nada por el estilo, sino porque toca a dos aliados principales de la Plaza de la Revolución de La Habana. ¿Y por qué cuando un espectador cubano vea esto, afortunadamente está circulando en las redes alternativas y en el paquete, enseguida se preguntará, ¿cuánto sabía el gobierno cubano, cuánto sabían las autoridades de esta isla sobre esa corruptela brasileña que también nos benefició a
ellos? Exacto, y el puerto del Mariel.
Eso te iba a decir.
La pregunta que se harán esos cubanos de los que hablas, bueno, ¿y habrá llegado algo aquí a manos de algunos que conocemos precisamente por el puerto?
¿A quién salpicó Lula da Silva aquí, en Cuba?
Claro, claro. Ahora, aunque yo insisto, y esto es importante porque quiero subrayarlo, cuando uno viene del mundo periodístico, como ustedes, colegas, siempre hay que separar muy bien lo que sí. Es la escena dramática, de ficción, la televisión a veces dirigida a los seriales, esto que está claro que tiene una parte de verdad y otra que está ficcionada, del periodismo y los datos, que es con lo que nos movemos nosotros en nuestro trabajo día a día. A pesar de esa diferencia, tengo que decir que el mecanismo toma mucho de la realidad y dejará un interrogante, esa misma que ustedes han planteado, en la mente de los espectadores cubanos.
Para que tengan una idea de lo que nos escuchan, sí. Esto que tú tratas ahora con el mecanismo, que es una producción brasileña, aquí en los Estados Unidos, también la productora Netflix, una serie muy famosa, muy popular, que se llamaba House of Cards, la casa de las... Sí. Que lo que era un reflejo, no tan directo, pero muy similar a lo que ocurre en la Casa Blanca. Ocurría y puede seguir ocurriendo. Eso... digamos que el maquiavelismo político y en la política todo es posible, ¿no? Y aquí no hubo problema, aquí se convirtió en una serie muy popular y nos hubiera gustado, por supuesto, que los cubanos tuvieran la posibilidad de ver el mecanismo también.
¿Y qué dice el autor del libro en el que está basada la serie sobre su inspiración?
Bueno, el libro, que es una investigación periodística, sí es mucho más, claro está, realista, más claro. Apegada a los hechos. Y bueno, pues es un libro que espanta. Yo he leído varios capítulos, no leí el libro completo porque lamentablemente no ha podido llegar a Cuba, pero sí he tenido amigos que me han hecho llegar capítulos en PDF y he tenido la suerte de leerlos y yo creo que la sensación de asco no se quita porque son mecanismos que, ojo, y esto es importante porque yo creo que en Cuba esto lo vivimos también, que mezclan no solamente las coimas, los sobornos, el lavado de dinero, la corrupción pura y dura, sino también el cambio de moneda ideológica de apoyo a políticos que basaron sus campañas políticas, sus candidaturas, incluso su apoyo a través de ese dinero sucio. No estamos hablando de nombres o entelequias o nombres ficticios, estamos hablando de gente como, por ejemplo, el vicepresidente de Correa, el vicepresidente Lenín Moreno, heredado del gobierno de Correa. Estamos hablando también de todas las señales que apuntan a Nicolás Maduro, estamos hablando de la corruptela que llevó hasta Cristina Fernández de Kirchner, o sea, no son nombres ficticios, esto es verdad.
Ahora estoy viendo, esto iba a decir lo mismo, Bobby, dale.
No sé, los nombres están como cambiados, pero quería preguntarte, sí. Giovanni, quería preguntarte algo. Esta serie está dirigida por el cineasta José Padilla, que es el mismo de Narcos, y quería preguntarte si de alguna manera Narcos se vio en Cuba de alguna manera. O sea,
Narcos, Cuba no pasó del lado de Narcos como no pasó en ninguna parte de Hispanoamérica. Aquí eso causó sensación, furor, y fue muy bueno porque nos enteramos. Recuerden, quizás para una persona que está oyendo esta discusión tan bonita que estamos teniendo y tan rica, que vive en otro lugar, pues dice, bueno, eso ya me había enterado por la prensa, pero en Cuba no nos hemos enterado por la prensa. Entonces, por ejemplo, todos los detalles que reveló el narco Padilla sobre el tema de, bueno, sus implicaciones con el poder, a veces, muchas veces, con los movimientos guerrilleros, con la izquierda, incluso sugiriendo también sus implicaciones con la Plaza de la Revolución de La Habana, eran novedad para muchos cubanos, que lo veían en clave ficción, pero eso les quedaba, y entonces los que estaban interesados podían buscar más información. Eso mismo está pasando con el mecanismo.
Y están conscientes, me imagino que debe haber un gran interés en estos momentos entre la población en Cuba por poder ver, aunque sea a través del paquete, pues los capítulos, ¿no?, del mecanismo. A medida que lo prohíben...
Exacto.
Bueno,
sí. Los cuentos que
son
tú haces, lo que tú relatas.
11 capítulos.
Sí, gracias, 11 capítulos, el de la primera temporada. Tienen un gancho dramático, a mi juicio, muy acertado. Estamos hablando de un maestro, no solamente de la serie, sino también del cine, que logra atrapar, el guión es muy bueno. Pero más allá de eso, a mí lo que me apasiona es que esto ponga el tema sobre el tapete. No significa que nos vamos a conformar con una serie dramática. Es que la gente empiece a hacerse preguntas y decirse, bueno, Odebrecht no es esa misma compañía que invirtió en el Mariel, no es el mismo nombre.
Sí, señor.
¿Y dónde está ese hombre Odebrecht? ¿Cómo se llama? Mariano Odebrecht.
Marcelo
Odebrecht. Está preso también.
Y
aunque tengo entendido que cambió su celda por una más grande hace muy poco. O sea, fue transferido, creo que a una especie de libertad vigilada por algo muy importante que es muy sintomático, hay que remarcar a los que nos escuchan, que es este tema de las delaciones premiadas. Claro. Al que delate, al que revele información importante, profunda, vital para el país, bueno, pues hay que darle acá algo a cambio. Yo creo que esa es una señal que debe enviarse ahora mismo.
Colaborar.
Gente que está ubicada en, pues, en puestos importantes, estratégicos del gobierno cubano. Usted delate, informe de los datos, colabore, y ya veremos.
Y ya le verá mejor. En este caso, al dueño de Odebrecht, a la familia de Odebrecht, le ha ido mejor. Tenemos el trailer. Tenemos
en español.
En español, para ver si pues los que nos están escuchando, Giovanni, pues pueden tener una pequeña idea de lo que podrían ver. Se están perdiendo, pero en el paquete está.
Al principio, no vi el alcance de la enfermedad. Solo vi un síntoma. Roberto Ibrahim. Ya mayor fue mercachifle, pero fue triunfando. Se enriqueció con el blanqueo de dinero.
Mira ese coche. ¿Cuánto?
Como los narcotraficantes americanos. Cada jueves cambiaban de línea y usaban un distorsionador de voz para no ser reconocidos.
Es un artista, ¿eh? Pero a veces basta un solo desliz para destaparlo todo.
El mecanismo, o sea, el trailer, sí. Es tremenda producción, ¿eh? Sí.
Y esta investigación Lava Jato.
Sí, Lava Jato.
Es prácticamente entonces desconocida para los cubanos a través de los medios de prensa. Eso me hace recordar que el cine cubano, por ejemplo, durante mucho tiempo tuvo que tratar de suplir lo que los medios no hacían. Cuando en una película veíamos una denuncia de problemas cotidianos en Cuba, era algo que la prensa debía haber abordado, debía haber tratado de discutir públicamente, y sin embargo, como no ocurría, el cine asumía ese papel. Ahora está pasando, curiosamente, con una serie que llega de fuera. ¿Te parece que es así?
Sí, yo creo que también esto nos ayuda a reflexionar no solamente sobre la situación de Brasil y un escándalo que evidentemente tenía tentáculos en toda América Latina, e incluso llegó a Angola, Mozambique, y bueno, toda esta operación Lava Jato, que en portugués quiere decir autolavado, lavado de autos, porque se detona precisamente en una gasolinera cuando detienen a una persona que, bueno, un mafioso, pero es como la punta del hilo de Ariadna que permite desvelar toda esta trama de corrupción. Pues cuando eso se lleva a Cuba, la mayoría de las personas puede decir, bueno, eso no pasa aquí en esa dimensión, porque está acostumbrado a la pequeña corrupción del día a día. El panadero que no echa la suficiente harina, el hombre que vende bocaditos en una cafetería estatal que se robó el queso, en fin, el que vende en un rastro materiales y conserva parte del cemento para revenderlo, esa corrupción del día a día. Pero ojo, que estamos hablando también de que hay un momento en que empezaremos a enterarnos de una corrupción que está a un nivel que ahora mismo no hay detalles por miedo, porque, en fin, por lo que imaginamos, el miedo de arriba hablar, la vigilancia, y también porque son como un equipo cerrado que saben que el que diga algo, pues todo empieza a resquebrajarse.
Había una serie, Giovanni, Zoológico. Que bueno,
todo no iba a salir y después no, dicen que salió.
No iba a salir y sí. Salió, pero cuando mencionabas todo eso del pequeño, la corrupción a pequeña escala, no hay al final corrupción a pequeña escala cuando es sistemática, porque eso, la corrupción al final es terrible para la sociedad.
De arriba abajo.
Sí, sí, y de abajo arriba también.
Y de abajo arriba también.
Y de abajo arriba también, porque zoológico, por ejemplo, es una cosa tan terrible como que la gente que trabajaba en el zoológico se robaba la comida que debían darle a los animales, e incluso algunos animales eran sacrificados para que la gente pudiera
comer.
¿Hubo
explicación, Giovanni, de por qué tardó tanto en salir al aire el zoológico, y sabíamos que también iba a aparecer a través del paquete?
Bueno, nosotros en 14 y medio entrevistamos a su director, que estaba bastante anonadado, sorprendido de la censura, meses después se puso zoológico. Yo pienso, y esto ya es especulativo totalmente, que evidentemente la serie daba una imagen de pauperación ética, moral, deterioro, eso que podemos llamar el hombre nuevo, una generación a la que yo pertenezco, el que no fuimos ni siquiera buenos, ¿no? O sea, el hombre nuevo no fue ni siquiera bueno, fue mayoritariamente corrupto, fue dado al desvío de recursos, y esa imagen de pauperada que daba el país de la ética, creo que chocó inicialmente a los censores. ¿Qué pasó? Bueno, lo que está pasando últimamente, que el hecho se hace saber, la gente presiona, se convierte en discusión pública, y a veces los censores ceden un poco. No quiere decir que siempre, pero ceden un poco.
En el zoológico ocurrió, en el mecanismo no ha ocurrido. Tenemos me gustó hasta el tema y la presentación de la serie El Zoológico. La podemos escuchar brevemente para aquello.
Ahora, zoológico es... Por lo poquísimo que he visto de Zoológico, Giovanni, es una serie con una... hace una minuciosa...
Investigación.
Bueno, yo no sé si es investigación.
Revelación.
Hay una revelación ahí que a mí me parece que desde un foco, un solo foco, de un punto, un lugar de la sociedad y del país, habla del país.
Sin lugar a dudas.
Vamos a escuchar.
Yo te di mi cielo una y otra vez y todos los tesoros que al mar le robé. Yo pinté de rojo el camino de la fe y el pequeño cuarto de la primera vez. Bebí del veneno y me supo a miel, perdiendo los frenos que echamos a correr. Yo te di mi mano y tú me diste aquel beso enamorado que nunca olvidaré. Y te amé.
Elvis Ochoa, ¿no?
Elvis Ochoa. Uno de los grandes.
Esa serie, Giovanni, ¿qué repercusión ha tenido entre la gente?
Bueno, yo creo que ante todos estos materiales, no solamente la serie Zoológico, que tiene una factura excelente, sino también ante todos estos programas que a veces salen por ahí de policíacos, pseudooficiales, pero que terminan revelando tramas de corrupción, de desvío de recursos. Los cubanos tenemos dos actitudes. Bueno, por un lado, nos alegra que se capture a un delincuente, pero por otro la gente siente, bueno, al final todos tenemos que hacer eso. Y es muy triste porque es una sociedad cómplice, una sociedad delincuencial, una sociedad donde se nos han metido en la cabeza que si se ve a alguien cometer un delito, mejor callarse, porque es una complicidad, es lo que merece, sobre todo cuando se trata de delitos sobre bienes comunes y sociales. En el tema del zoológico, ya digo, me desgasto en el odio porque es muy buena. Incluso faltó mucho más por contar, porque en el zoológico, en el triste zoológico de La Habana, ¿no? Tenemos dos, el zoológico de la calle 26, muy cerca de donde vivo, y el llamado Zoológico Nacional, una obra faraónica de Fidel Castro que está en ruinas prácticamente, no solamente se comercializan la comida de los animales y algunos se sacrifican para vender en el mercado negro, sino que todo lo que son plumas, también heces y pelos.
Es increíble.
Muchísimo.
Es increíble eso.
En el mercado de la Fontería. Sí.
Wow. Es increíble eso, esas cosas que están, por cierto...
O sea, huesos y
heces de animales.
Heces también. Las de leones son muy preciadas.
Es increíble.
Te lo puedo asegurar.
Es increíble. Y bueno, la idea que uno tiene, bueno, está pasando eso, ok, es terrible la situación, pero lo que tú decías de que la gente llega a un punto en el que prefiere solidarizarse con el delincuente también, dime si no.
O hacerse de la vista larga.
Es parte de que el margen de legalidad que se le ha dejado a la gente para poder sobrevivir es demasiado pequeño. ¿Es así?
Es cierto, lo que pasa es que hay un momento en que hay que decir que no, porque la permisibilidad de, bueno, hay necesidad, la gente debe hacer eso, pero sin embargo yo conozco gente que enfrenta las miserias con integridad. Yo no sé, pero muchas personas que deben estar escuchando este programa recibieron de sus abuelos enseñanza, pobre pero honesto, pobre pero honrado, pobre pero limpio. Y eso todavía se concierne mucha gente de esta sociedad, que tú te das cuenta que estás pasando las de Caín, como se diría popularmente, y sin embargo son incapaces de robarse un centavo. Entonces,
eso es una reserva moral, eso es una reserva moral admirable.
Sí, yo sé que es duro y que todo el mundo tiene rechurrazo.
¿Cuál era el propósito, Joanny? ¿Cuál era el propósito del zoológico? ¿Había un mensaje? ¿Había un propósito, una moraleja? ¿Había algo o sencillamente era una revelación?
No, yo creo que zoológico es una metáfora del país. O sea, es una pequeña biopsia, algo, una mirada microscópica a un lugar, pero que en realidad ejemplificaba algo mucho más grande que era el país, donde los animales enjaulados, y esto ya me tomó la libertad y que el director me desmienta, no eran precisamente fieras, sino ciudadanos.
Okay. Interesante.
Y eso me recuerda aquella novela de Lichi Diego, de el hombre como último eslabón en la cadena evolutiva, que también es puesto en una jaula en un zoológico un día para que la gente lo vea.
Bueno, siempre me recuerdo yo a Alicia en El Pueblo de Maravillas también. La película. Yo creo que la película dio mucho que decir al respecto de lo que es pequeño pero grande un país. Joanny, la censura no es nueva y tú lo sabes, y lo saben muchos de los que nos están escuchando. Buscando en la historia, las páginas de la historia, la primera que fue censurada fue una película documental de PM, de Sabá. Oh. Cabrera Infante.
Que desató palabras a los intelectuales.
A partir de ahí viene la censura, que sabemos las palabras famosas que siguen vigentes en Cuba, y es una lástima que lo sea, Joanny, que todavía haya que ocurrir o pasar o digamos padecer.
¿Padecer?
Yo creo que sería la palabra correcta. Queríamos cerrar esta edición de esta noche. No sé si viste, me dice Miguelito, el juego donde perdió Argentina. Están llorando los argentinos, pero siguen con vida. Pero queremos terminar con una pieza que para mí es inmortal. Lo que era el verdadero Buenavista Social Club, la zona de PM. Terminar con esa pieza, un silbido y un bongó. Y agradecerte, como siempre, que participes con nosotros en Radio Martín.
Gracias, Joanny.
Vamos.
Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias.
Contacto con la revista @gmail.com.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque ahora, más que nunca, tú necesitas saber. Porque en el mundo de hoy, la información es tener poder para decidir. Porque la verdad es el arma más poderosa de la humanidad. Por todo esto, Radio Martí te da más noticias. A partir de este lunes, junio 25, nuestros noticieros se amplían. Noticiero Radio Martí, de 6 a 7 de la mañana. Al mediodía, Noticiero Radio Martí, hasta la 1 de la tarde. La tarde también es de noticias. A partir de las 5:30 y hasta las 7, hora y media de noticias. Antena Live y Noticiero Radio Martí. Y para terminar tu día, Noticiero Radio Martí de 11 a la medianoche. Periodistas, reporteros, comentaristas deportivos, meteorólogos, todos trabajando en busca de tu verdad. Tú nos das tu sintonía y nosotros te damos a Cuba y al mundo.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí.